Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Hoy, segunda y última sesión en la Audiencia Provincial de Madrid del juicio al doctor Eduardo Vela por el robo de bebés, en el que el fiscal pide para el acusado una condena de 11 años de prisión. Las asociaciones de bebés robados esperan que el juicio, el primero que se celebra en España por esta causa, sea una puerta abierta a la esperanza y sirva para crear una nueva ley que ampare a los afectados. En su declaración de ayer, el doctor Vela, de 85 años, ha afirmado que no ha dado ninguna niña a nadie, que solo se encargaba del tema médico en la Clínica San Ramón de Madrid y que eran las matronas y las asistentes sociales quienes registraban a los bebés.
No, el doctor Vela sabe muchas cosas, muchos secretos. O sea, yo ya lo he dicho varias veces. La monja Sor María se fue también a la tumba con muchísimos secretos. Y bueno, yo tengo un caso en Murcia, soy la presidenta de Bebés Robados de Región de Murcia, tengo un caso en el cual unos padres vivieron a por una niña, al lado había un bebé, un niño, le dijo a la monja, dámelo, que me lo llevo, que los crío juntos, y la monja le dijo, no puedo, está reservado a un ministro.
Es el testimonio de Inés Madrigal, una niña supuestamente robada que ha activado todo este caso ante la justicia. Los recién nacidos eran sustraídos en diversas clínicas y a los padres se les decía que habían muerto al nacer o a las pocas horas víctimas de alguna infección, y aceleraban los trámites de enterramiento sin la participación de la familia. Sobre este asunto, Izquierda Unida presentará en los próximos días en el Congreso una propuesta en la que pide obligar por ley al Gobierno a impulsar la búsqueda de los bebés robados y crear un banco de ADN para facilitar su identificación. Este es solamente un apunte de un asunto que vamos a desarrollar a lo largo de esta edición de Buenos Días Madrid, pero hay otros asuntos que forman parte de la actualidad informativa y que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid matinal desde las 6 de la mañana y que ahora nos resumen en titulares Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Sí, asuntos que llevamos contándoles desde las 6 de la mañana cuando hemos arrancado Buenos Días Madrid matinal, y asuntos de los que estamos pendientes a esta hora porque La Guardia Civil ha realizado una macro redada contra el contrabando de atún rojo y su pesca ilegal en las naves centrales de venta de pescado de Merca Madrid. Hay hasta el momento 20 detenidos. Esa es la información que publica el diario El Mundo, que da detalles de la investigación de la Unidad Central Operativa Medioambiental, que llevaban más de 6 meses de pesquisas para tratar de desmantelar la trama que se encargaba de la importación de atún rojo. Por un lado, vendían atún de baja calidad, lo hacían pasar por rojo, que es mucho más caro, y por otro, comercializaban ilegalmente el rojo, cuyas capturas y venta están muy controladas y sujetas a restricciones. Unidades del SEPRONA, agentes de tráfico y grupos rurales de la policía se presentaban en las oficinas centrales de varias empresas de Mercamadrid dedicadas a la venta de pescado, pedían documentación, registraban naves, requisaban algunas partidas de pescado y se incautaban también de varios ordenadores y discos duros. Los detenidos han sido puestos en libertad horas más tarde y la operación está bajo secreto de sumario. Además de esto, Loli Jurado, tenemos que dar cuenta también de la finalización de una nueva jornada de paros parciales en Metro de Madrid.
Un paro que se ha producido entre las 6 de esta mañana y las 7 y cuarto y que ha contado con unos servicios mínimos del 68%. Los trabajadores vuelven a protestar por la gestión del amianto que está haciendo la dirección de la empresa. Además, han aprobado en asamblea otra huelga, esta de 24 horas el próximo 7 de julio, coincidiendo con el día central de los actos del orgullo gay. Teodoro Piñuelas, UGT Metro.
Entendemos que ni lleva razón jurídica ni, por supuesto, tiene ninguna razón lógica el que quiera imponer este esfuerzo a los trabajadores de Metro sin compensarles de alguna manera.
Cristina Cifuentes evita su declaración por una migraña.
La expresidenta estaba citada a las 9 de la mañana en el juzgado que la investiga por los delitos de cohecho y falsedad en documento público por su máster de la Rey Juan Carlos. Un forense evaluaba su estado de salud en el domicilio. La nueva citación es para el día 23 de julio a las 4 y media de la tarde.
Nuevo ataque de un perro de raza peligrosa, esta vez a un bebé.
El animal, un American Stanford que iba suelto y sin bozal, mordió al niño en el barrio de Valdezarza, en el distrito de Moncloa. Una llamada de los vecinos alertó a los agentes municipales, quienes a su vez avisaron a los servicios de emergencias. El pequeño está fuera de peligro, portavoz de Policía Municipal.
Samur hizo las primeras curas al bebé y lo trasladó al Hospital de La Paz. El dueño del perro se presentó al lugar voluntariamente, presentó su cartilla de vacunación. El perro es un perro de raza American Stafford, de nombre Arda. El dueño presentó la póliza de seguro, pero no presentó la licencia de municipal, por lo que se procedió a poner las correspondientes denuncias y se ha trasladado todo ante el juez para abrir diligencias.
Carmena se atribuye competencias de distrito para autorizar la playa de Colón.
La alcaldesa de Madrid va a autorizar el proyecto asumiendo una potestad que correspondía al concejal presidente del distrito de Salamanca, Pablo Carmona, con quien ha dicho no tener diferencias sobre su plan.
Probablemente el año que viene sería interesante verlo, si conviene llevarlo fuera de Madrid. Les digo que como en representación del ayuntamiento formo parte del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y ahí insistí muchísimo en que pudiera el ayuntamiento optar a la concurrencia para poder utilizar la playa de Madrid, que es una lástima que no se pueda utilizar y que ahora mismo se ha destinado a la utilización para exclusivamente banquetes y actos feriales, ¿no?
La oposición municipal critica la opacidad de este proyecto.
Y va a continuar hoy el pleno en el Ayuntamiento de la capital.
La segunda sesión del pleno del mes de junio. Ahora Madrid va a presentar un plan especial para la protección de la Quinta de Torre Arias y se abordará una iniciativa del PP para pedir a la Federación Española de Municipios y Provincias una revisión de la regla de gasto que permita a los municipios rebajar sus impuestos.
Evitar que los pueblos de la región se queden sin habitantes.
Es lo que pretende el gobierno regional con la puesta en marcha de una estrategia para revitalizar algunos municipios. 130 millones de euros para facilitar el arraigo de la población y atraer nuevos vecinos a través de 60 medidas concretas. Ángel Garrido, presidente.
Queremos, por tanto, municipios vivos, dinámicos, dotados en materia de equipamientos y servicios y capaces de dar respuesta a los residentes actuales y también resultar atractivos para los futuros.
Prórroga de la estrategia Madrid por el empleo.
El presidente Garrido, junto a los líderes sindicales y la patronal en la región, van a firmar hoy el acuerdo de prórroga con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de la empleabilidad de las personas con mayores dificultades a la hora de acceder al mercado de trabajo.
El Congreso abre la puerta a la primera ley de eutanasia.
Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, han respaldado la propuesta realizada por el Partido Socialista. La muerte asistida se incluirá en la cartera de servicios de la Seguridad Social. Adriana Lastra, del Partido Socialista, defendía así la demanda de algunos de los enfermos muy graves.
Presentamos esta ley sobre regulación de la eutanasia desde el respeto a la dignidad, a la libertad y a la autonomía de la voluntad de esas personas cuya única perspectiva actual es sufrir y desean poner fin a su calvario.
Escasa participación en el Partido Popular.
Menos del 8% de los afiliados del PP se han inscrito para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Algunas candidaturas, como la de Pablo Casado, apuestan por ampliar el plazo de participación, ya que consideran que no ha habido tiempo suficiente.
Y esto además tiene un condicionante que a mí me preocupa. Cuando hay poca participación, acaban participando aquellos que están más cercanos al organigrama. Es decir, que son más vulnerables a las presiones que se están produciendo por parte de algunas candidaturas.
Y en cuanto al deporte mundial de Rusia, Argentina a octavos.
Un gol de Lionel Messi en la primera parte y una segunda de sufrimiento extremo tras el empate de Nigeria clasificaron finalmente a Argentina. El resto de marcadores se queda así. Empate a cero entre Dinamarca y Francia. Australia 0, Perú 2, Islandia 1, Croacia 2. En la agenda del día, anoten Corea del Sur, Alemania y México, Suecia a las 4 de la tarde y a las 8, Suiza, Costa Rica y Serbia, Brasil.
Asensio no desmiente los rumores sobre el Liverpool.
El centrocampista internacional del Real Madrid no desmiente las intenciones del Liverpool inglés de pagar 180 millones de euros por su traspaso. En rueda de prensa en Krasnodar y tras el pase a octavos de la selección, Asensio se limitó a decir ante las preguntas de los periodistas que está muy centrado en el Mundial.
Bueno, es algo que ha salido, pero yo la verdad que estoy muy centrado en este Mundial y bueno, cuando acabe ya se hablarán de ese tipo de cosas. Yo ahora mismo en mi cabeza está aquí en Rusia, en la selección y en hacer un buen Mundial junto a la selección.
Buenos días, Madrid.
Pasan 10 minutos de las 8 de la mañana y vamos a interesarnos ya por la circulación en las calles de la capital. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís. Muy buenos días.
Buenos días. Comienza a aumentar el tráfico, en especial en la cuesta de San Vicente, paseo de Santa María de la Cabeza y Glorieta de Atocha. Se circula con mayor lentitud en Méndez Álvaro y zonas cercanas al puente de Avenida de América. A esta hora comienza a molestar el sol a los conductores que se incorporan desde Manoteras, Nudo Norte, la autovía de Colmenar y Avenida de la Ilustración, también a los que salen por la Avenida de América. Por ello, pedimos precaución al conducir.
Bueno, más tráfico en este caso en las carreteras regionales y en las entradas a Madrid. DGT, ¿qué está ocurriendo? Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora, intensidad para entrar a Madrid, especialmente complicada la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz, muy densa, la A4 en Valdemoro, Pinto y acceso a la M30, la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la carretera de Toledo en la A42 a su paso por Parla y muy densa ya la A6 desde Las Rozas. También encontrarán complicada la M607 a la altura de Tres Cantos y Colmenar y la M40 en varios tramos, siempre en sentido norte. A esta hora, de lo peor, el barrio de la Fortuna hacia la 6 y Pozuelo hacia los túneles del Pardo en sentido A1. También retenciones importantes en la M45 en Vallecas en sentido norte y la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6.
Bueno, pues con este tráfico tan complicado y a las 8 y 13 minutos de la mañana vamos a buscar la última hora del transporte público en Madrid y comenzamos en ese servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que ahora mismo está en plena punta y en estos momentos está funcionando con total normalidad. No tenemos ahora mismo ninguna incidencia, ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios habituales.
Y como les estamos contando desde primerísima hora de esta mañana, a las 7:15 ha terminado el paro que han mantenido de nuevo los trabajadores de Metro de Madrid. Suponemos que la normalidad ya ha vuelto a la red. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, después del paro celebrado entre las 6 y las 7:15, hemos vuelto a la normalidad. No ha habido ninguna incidencia, así que ahora mismo los trenes están circulando sin problemas en todas las líneas de la red de metro.
Bueno, y en lo que al tiempo se refiere, la normalidad, entre comillas, pues ha ocurrido durante toda esta noche porque las temperaturas han vuelto a ser tropicales. Hemos estado por encima de los 25 grados de temperatura en muchos puntos de la región y hoy mucho nos tememos que durante el día, durante la jornada, pues la tónica va a ser esa, la del calor. Vamos a saberlo de todas formas. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Seguimos hablando de temperaturas cálidas, pero no tan sofocantes como las que nos hemos encontrado durante los últimos días. Y es que el termómetro comienza a darnos un respiro en las horas centrales del día, porque las máximas se van a aproximar en esta jornada de miércoles a los 33 grados en Madrid o 34 en la comarca de Las Vegas. Las mínimas de momento no nos dan tregua. Vamos a seguir hablando de valores tropicales por encima de los 20 grados en numerosas localidades del centro y el sur de la región. El estado del cielo se presenta muy tranquilo. Seguimos bajo el dominio de las altas presiones, pero pueden crecer nubes de evolución, nubes de calor en puntos de montaña y aportarnos algún amago tormentoso. Las temperaturas volverán a ser más bajas de cara al fin de semana. Ya veremos cómo las máximas se acercan a los 29 o 30 grados en las horas centrales del día.
Buenos días, Madrid.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restauranteelpopurrí.com.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
hoy cocido.
Más sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Cuando son las 8 y 16 minutos de la mañana, vamos a interesarnos por esas noticias que destacan de manera muy especial los diferentes medios, no solamente en papel, sino también digitales, en sus páginas de Madrid. Y para eso ya está con nosotros Ángeles Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Y vamos a comenzar por esas páginas dedicadas a nuestra comunidad en el diario El País. Del titular elegido, Carmena reclama al Prado el retorno del cuadro municipal más valioso. Leemos en ese cuerpo de la información, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido no renovar el contrato para la cesión de forma gratuita al Museo del Prado de la Virgen de la Leche, de Pedro Berruguete, que se firmó en el año 2013 por 5 años. La Pinacoteca manifiesta su tristeza por la medida y recalca que en estos años la obra de Berruguete, la más valiosa de la colección de arte municipal, estuvo expuesta en una de las salas más importantes del Prado. El acuerdo firmado hace 5 años contempla la cesión de 8 obras al consistorio que podrán devolverse. La pintura de Berruguete volverá al Museo Municipal de San Isidro. Y en el diario La Razón, campamento en el olvido. Tras más de 20 años de acuerdos infructuosos para buscarle una utilidad a las abandonadas instalaciones militares de Aluche, los cuarteles comienzan a acusar peligrosamente el paso del tiempo y la inacción de las administraciones. Hay una fotografía en este diario La Razón en la que se ve la capilla de la estación militar como ha perdido parte de la cubierta y está vandalizada, cubierta por un montón de pinturas. Y en El Mundo, detenida la estafadora de la Jet Set. La policía cree que podría haber ganado ilegalmente 3 millones de euros. La Policía Nacional arresta a una mujer que engañó a cantantes famosos y futbolistas con la venta ficticia de pisos de lujo embargados en los barrios más ricos de la capital. Utilizó a la pareja de Simeone para captar a clientes con dinero. La audiencia ya la condenó por estafar 850.000 euros al jugador Mariano Pernía. El juez ordenó el pasado domingo su ingreso en prisión sin fianza. Y en el diario ABC, el dueño de la playa exige a Carmena no pagar tasas y barra libre de ruido. El parque acuático de Colón calienta el pleno. El ayuntamiento estudia la viabilidad del complejo y aún no garantiza su apertura. Los vecinos amenazan con denunciar al promotor cuando llegue el primer camión de arena. Beneficio íntegro, seguimos leyendo en este artículo, el empresario debería pagar 188.200 euros de tasas, pero solicita el indulto para poder ganar 249.677 euros. Si echamos un vistazo a los digitales, seguimos con este mismo tema de la playa de Colón. En el diario Madrid Diario, los vecinos desmontan la playa de Colón. Y seguimos leyendo en este mismo artículo, Colón arde por la playa y no precisamente por la incidencia del sol sobre la arena. De momento no se vislumbra ni arena, ni agua, ni chiringuitos, ni siquiera pista alguna del proyecto que pretende hacer de este rincón de Madrid una suerte de Gandía en su lugar. Las dudas y críticas a Mad Beach crecen y se acumulan. Si la empresa promotora cumplía los requisitos, el 1 de julio la Plaza de Colón estrenaría playa. Residentes y comerciantes miran el calendario para empezar, se oponen a una iniciativa cuya aprobación consideran temporalmente inviable. Y si miramos ahora al 20 minutos, el titular elegido por este diario, Carmena retrasa 2019 el carril bici y la ampliación de aceras de la calle Alcalá. El ayuntamiento ha tomado la decisión para no superar el techo de gasto fijado por el Ministerio de Hacienda para este año. La reforma de Alcalá contempla actuaciones similares a las que se están ejecutando en la Gran Vía.
Pues pasan ya 20 minutos de las 8 de la mañana y vamos a adelantarles algunos de los asuntos que vamos a desarrollar en esta edición de miércoles de Buenos Días Madrid. Como siempre, empezamos nuestro menú de actualidad comentando los asuntos más destacados de la jornada en nuestro desayuno con diamantes. Hoy centraremos el análisis en el juicio que finaliza en el día de hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, el primero que se celebra en España por el caso de los bebés robados. Estará con nosotros Maricruz Rodrigo, presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Madrid, y contaremos cómo se vive esa circunstancia desde el seno de las familias afectadas. Hablaremos también de los tatuajes cuya realización aumenta en periodo de vacaciones, y hay que tener cuidado porque un estudio de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, señala o advierte de la falta de transparencia en algunos centros que en su mayoría no informan adecuadamente sobre los riesgos y limitaciones de los tatuajes. Si es mujer, le va a interesar nuestro espacio de salud porque hablaremos con el ginecólogo Santiago Palacios de diferentes patologías del tracto genitourinario, como la incontinencia de esfuerzo y de su solución con una técnica innovadora, el láser vaginal. Este viernes comienza la primera gran operación salida del verano y nuestros especialistas en seguridad vial nos van a refrescar la memoria para saber esas cosas que no por repetidas dejan de ser importantes a fin de garantizar nuestra seguridad al volante en los desplazamientos típicos de estas fechas. Y sin abandonar el tema de las vacaciones de verano, nos hacemos una pregunta. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Tienen que estudiar este año también, en el que algunos ya no tienen exámenes de septiembre? Nuestra psicóloga María Jesús Álava nos orienta al respecto. La música clásica tiene cada miércoles, ya saben, un hueco aquí en Buenos Días Madrid, de la mano de Irene Echeverría y sus audiciones comentadas. Hoy con la suite Don Quijote de Telemann, contemporáneo de Bach y Händel.
El circo no se vaya nunca. Que la noria siempre está encendida.
Y para el final del programa nos visitan Jaime Anglada y Carolina Cerezuela. El cantautor y la actriz cruzaron sus caminos y juntaron sus voces, y a raíz de este encuentro rompen barreras. Se lanzan a una nueva aventura profesional que nos deja un disco titulado Manzana de Caramelo y que están presentando en directo por toda España.
Ahogado en su sopa de letras para escribir. Los surfers esperan su ola, hay eclipse de luna.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí.
¡Ay, qué gusto! Son las 8 y 23 minutos de la mañana y yo creo que este es un comentario, en fin, es un tema de comentar, de analizar, pues en todo momento y en toda ocasión, sobre todo en las fechas en las que nos encontramos. ¿Quién más, quién menos está pensando qué voy a hacer en estas vacaciones de verano? ¿Podré permitirme salir de vacaciones al menos unos días, 4 o 5 días, una semana, 15? En fin, bueno, pues esa pregunta a veces tiene respuesta y ustedes seguro que la tienen muy clara porque saben cuál es la situación personal y familiar que viven y si están en condiciones de hacerlo o no. Y está ya con nosotros Carmen Martín Tejeda, justamente para trasladarles una pregunta que seguro que saben perfectamente, pero queremos que nos lo cuenten. Carmen, buenos días.
Buenos días. Sí, esta es fácil.
Sí, ¿verdad?
Es fácil. A ver, según la encuesta de condiciones de vida que ha publicado en junio el INE, el Instituto Nacional de Estadística, una de cada tres familias españolas no puede permitirse todavía unas vacaciones o un gasto imprevisto. A ver, son las consecuencias de la crisis, que bueno, digamos que el grueso parece que ya ha pasado, pero todavía estamos con la crisis coleando y bueno, pues hay quien todavía sufre sus consecuencias. La encuesta dice que un 34,4% de las familias no pueden permitirse este gasto de las vacaciones. Hay también otras razones, no solamente es el dinero. Hay gente que no puede irse de vacaciones, por ejemplo, autónomos que no pueden cerrar su negocio, que no se lo pueden permitir por diferentes razones. También por causa de la conciliación familiar, hay familias en las que el padre se coge unas vacaciones y la madre otras para cubrir entre los dos las vacaciones escolares. Bueno, y también hay quien sí se va de vacaciones. Bueno, ¿qué queremos? Pues queremos que los que se vayan nos digan a dónde se van, pero queremos que los que no se van, nos cuenten por qué. Es decir, la pregunta es, ¿usted se va de vacaciones? Si se va, no se va. Si no se va, ¿por qué no se va de vacaciones? Comparta con nosotros cuáles son sus planes para este verano. En el WhatsApp 628-091-117 nos puede enviar un WhatsApp escrito, una nota de audio. Cuéntenos eso, ¿qué va a hacer usted en vacaciones? ¿Va a salir? ¿Puede salir de vacaciones? ¿Se lo permiten sus ahorrillos? ¿Se lo permite su negocio? ¿Se lo permiten los niños? Cuéntenos qué, cuáles son sus planes de verano. Nosotros seguir aquí.
Nuestro WhatsApp.
Por cierto, 628 nosotros no cerramos.
091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio. Estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 915711787.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico:
joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú.
O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Bueno, pues acaban de escuchar las señales horarias, son las 8:30 de la mañana y llegados a este punto vamos a comenzar nuestro particular desayuno con diamantes. Ya tenemos a dos de nuestros diamantes sentados en la mesa y, bueno, pues dispuestos a analizar esos asuntos que forman parte de la actualidad, de manera muy especial, aquellos que nos afectan a todos los madrileños. Y en este caso se trata de Victoria Lafora. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también está con nosotros Vicente Olaya, compañero de las tareas informativas del diario El País. Muy buenos días.
No te lo vas a creer, pero me han caído unas gotas de lluvia cuando venía para acá, que sí, que pero bueno.
En Majadahonda ha caído una tormenta.
Pues eso, por ahí he pasado yo, claro. Y estaba lloviendo. Digo, no, mire qué bien.
Pero vamos a ver, en fin, estas cosas, yo creo que, en fin, no sería que pasabas por debajo de...
Había una nube, y que estaba encima del coche, iba siguiendo, pero ha llovido.
Igual te pasa como en el Mundial de Rusia, que en algunos campos hemos visto que una parte del campo estaba lloviendo y en la otra estaba seco, en fin, donde cae la nube.
Sí, porque yo he llegado aquí y he visto que no había ni una gota en el suelo.
Nada,
y sin embargo, en Majadahonda ha caído un verdadero chaparrón.
Bueno, pues nada, pues vamos a ver lo que pasa. Estamos en verano, esto es lo típico, pero vamos a hablar de algunos asuntos que yo creo que van a merecer la pena que vayamos analizando y para el que os pido vuestra colaboración. Ya les avanzamos, como les hemos dicho hace un instante, que a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar de ese, bueno, de ese juicio, por el primer juicio que se celebra en España por el caso de los bebés robados. Tiene lugar en la Audiencia Provincial de Madrid. Ayer fue la primera jornada y hoy será la segunda sesión y la última de este juicio, pero queremos abundar en ese asunto y lo vamos a hacer desde el punto de vista de las familias afectadas por esta situación. Pero antes, eso lo vamos a dejar para a partir de las 9 de la mañana. Antes, bueno, pues tenemos que hablar de asuntos que ya sean, bueno, que forman parte de la actualidad no solamente de Madrid, también en el ámbito nacional. El gobierno prepara acercamientos individuales de presos de ETA. Se ha hecho público Pedro Sánchez en su encuentro con Merkel. Ya ha avanzado que eso es algo que están estudiando, que quieren poner en marcha y lo habían negociado con Urkullu en la reunión del pasado lunes. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece este anuncio, Pierre? Victoria.
A ver, a mí me parece que hay muchos interrogantes en este tema. Primero, Pedro Sánchez lo que dijo es que se iba a producir el acercamiento, pero no precisó si, como les había prometido a las órdenes de víctimas el ministro del Interior, el señor Marlaska, se iba a hacer analizando caso por caso y viendo además situaciones, penas, etcétera, etcétera, actitud penitenciaria. Bueno, pues eso que parecía que era una cosa lógica, es decir, que teniendo en cuenta que no es fácil para las víctimas el de repente ver que regresan al País Vasco, bueno, pues ahora parece que es una cosa mucho más generalizada y mucho más amplia. Yo creo que todo eso tendrán que conjugar, por un lado, la declaración de Marlaska, por otro, la de Pedro Sánchez, para ver en qué términos quedamos y quiénes van a ser trasladados y si efectivamente va a ser un traslado individual en función de cada caso.
Vicente.
A mí me parece bien, porque la dispersión de los presos de Etarra se tomó para evitar que los terroristas se pudiesen organizar, pudiesen crear grupos de con fuerza y conectados entre sí, y por eso se tomó la decisión de que se desperdigasen por toda España. Ya desaparecida ETA, no veo ninguna razón objetiva para que estas personas no puedan estar cerca de sus casas. Yo que considero que, bueno, que los asesinos tienen que estar en la cárcel y que no puede haber un perdón mientras ellos no pidan perdón y mientras no se consiga desvelar el asesinato de más de 300 personas que nunca se ha sabido quiénes fueron sus asesinos. También considero que no hay ninguna razón objetiva para que las familias de estas personas tengan que desplazarse 500, 800 o 900 kilómetros, porque no creo que haya que aplicar un castigo alternativo a las familias.
No sé qué grado de contestación social puede haber a esta iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez por parte de las asociaciones de víctimas. Ya se apunta en la posibilidad de movilizaciones en la calle. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que ese tipo de contestación, especialmente de las víctimas, va a tener algún tipo de, no sé si de sensibilidad particular por parte del gobierno de Pedro Sánchez?
Pues no lo sé, ya te digo, he empezado diciendo que Marlaska les dijo que vamos, les prometió que se iba a hacer de una forma muy muy selectiva, muy cuidada, muy no, que no iba a ser a mogollón, pero bueno, ahora hay que ver cómo se lleva a cabo esto. Yo creo que las asociaciones de víctimas se van a poner en pie de guerra. Y además creo que van a ser alentadas tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos. Y que, bueno, no va a ser fácil. No va a ser fácil.
Toda mi solidaridad con las víctimas. Yo he visto atentados prácticamente en directo que me dejaron sinceramente muy 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 afectado. He visto morir gente en la calle minutos después de una explosión. Pero eso no creo, no creo que es mantenerlos lejos de sus familias aporte nada. Si ya ha pasado, si ETA ya no existe, me parece que la justicia no puede ser nunca vengativa y no considero que se puedan resolver o no los asesinatos porque esté más o menos lejos de su casa.
Otro asunto que también, en fin, son algunas de las pinceladas que vamos conociendo de las acciones de gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, el Congreso aprueba regular la eutanasia con el rechazo del Partido Popular. Otra ley que, en fin, que formaba parte de los postulados de, especialmente de los grupos de izquierda en el Congreso y que finalmente se va a llevar a cabo. ¿Cómo veis esta iniciativa y cómo interpretáis el rechazo del Partido Popular a una cuestión como esta, que yo creo que, en fin, que socialmente no tiene mayor discusión?
Pues yo creo que la regulación de la eutanasia es un punto de absoluta necesidad social. Yo creo que en un país con unas unidades de cuidados paliativos absolutamente escasas, donde sobre todo se da el caso terrible de niños enfermos de cáncer en fase terminal que no tienen la atención que requiere el dolor físico que provoca la afectación oncológica. Y yo creo que la eutanasia, que no tiene nada que ver con los cuidados paliativos, pero que sería así como el hecho libre de que cualquier persona pueda elegir cómo quiere morir y que la dignidad de esa persona a la hora de morir esté salvaguardada, a mí me parece que era absolutamente imprescindible en un país moderno, europeo, que como España. Es decir, yo creo que ya lo tienen esta legislación otros países europeos, no vamos a ser pioneros en esto, vamos con retraso y a mí me parece muy bien. A ver, la única pega que le pongo es que esto lleva una tramitación parlamentaria muy larga, en la que todos los grupos que van a apoyar al gobierno en este proyecto de ley van a querer introducir aquellos aspectos, porque todos tienen un proyecto de ley, desde Ciudadanos hasta Podemos. Y todos van a querer que sus propuestas sean recogidas en el texto conjunto. Esto puede dilatar los plazos absolutamente y podemos llegar al final de la legislatura sin una ley de eutanasia. Y eso, para los pacientes que en este momento están sufriendo, puede ser, como fue la ley de dependencia de Zapatero, que no tuvo respaldo presupuestario, otra frustración más.
La eutanasia es un problema fundamentalmente moral. Es un problema que durante mucho tiempo en España la Iglesia Católica ha tenido una fortaleza que sigue teniendo en la sociedad. Los católicos consideran que solamente Dios puede quitar la vida y, por lo tanto, la eutanasia es algo parecido al suicidio, más o menos. Recordemos que cuando durante siglos los que se suicidaban en España no eran enterrados en los campos santos, en los cementerios, sino que eran enterrados fuera. Ese es el principal obstáculo, que es un obstáculo puramente moral o ético para millones de personas. Pero yo creo, como decía Virginia, que hay un momento en que las sociedades... hay un momento en que las sociedades avanzan y hay un momento en que gente que no tiene esas creencias morales, incluso aunque las tengan, consideran que el sufrimiento, lo que es la agonía, porque agonía en griego es sufrimiento, lo que es la agonía es algo que no tienen que soportar porque saben que su situación es final. Y por lo tanto, los partidos de izquierda, y yo creo que también muchos diputados de centro o de derechas, consideran que tú puedes tomar la decisión de morir de una manera digna. lo que la Iglesia fundamentalmente lo que propugna y tiene de hecho unidades es de muerte o de cuidados paliativos, es decir, de que no sufras, pero muchas personas consideran que no es que no quieran sufrir, es que simplemente consideran que su vida está acabada y que tienen derecho a morir de una manera digna, de una manera rápida y una manera indolora. Y me parece bien por parte del Congreso que se esté regulando esto, porque además es algo que está ya en todo Occidente.
Si os parece, vamos a recordar cómo se manifestaba, cómo se pronunciaba la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que defendía de esta manera la demanda de algunos enfermos muy graves que venían clamando por una ley de eutanasia.
Presentamos esta ley sobre regulación de la eutanasia desde el respeto a la dignidad, a la libertad y a la autonomía de la voluntad de esas personas cuya única perspectiva actual es sufrir y desean poner fin a su calvario.
Y ahora vamos a escuchar justamente cómo esa propuesta de regulación de la eutanasia por ley que planteaba el partido, el Grupo Socialista, era rechazada por el Partido Popular en voz de la diputada Pilar Cortés.
En Holanda, ya en el año 1990, los informes que se emitían analizando cómo estaba la situación en la aplicación de la eutanasia ponían de manifiesto que había 1,000 casos, 1,000 muertes al año involuntarias, es decir, de eutanasia sin consentimiento, y ese riesgo está en la aplicación de la eutanasia.
Bueno. Dos asuntos sociales, desde luego este del acercamiento de los presos de ETA, la ley de eutanasia. No sé, ¿cómo veis? Porque son gestos que indican, en fin, que a pesar de que estamos en un gobierno que como máximo va a estar 2 años hasta el 2020, que serán las elecciones generales, pero bueno, parece que son gestos que también, con los gestos también se gobierna, ¿no?
Una cosa, la eutanasia tiene que ser voluntaria, a ver si va a ser obligatoria,
hay que acabar con la vida de las personas.
Totalmente voluntario y que algo que tú tienes que firmar, que tienes que reconocer, que tienes que admitir, porque lo que sería lo que acaba de decir la diputada popular, vamos, para hacer una barbaridad, o sea, que ha habido 1,000 que no se querían morir y les hemos aplicado una salida rápida. Eso es lo que no podría ser.
Bueno, pero también los diputados populares decían que los cuidados paliativos era una forma de inducir a la muerte a gente que no quería. Acordaros del doctor Montes, esto es una vieja polémica que lleva arrastrándose con muchísima demagogia desde hace mucho tiempo. O sea que yo creo que aquí no hay ningún peligro. También la diputada popular que defendió ayer el voto del PP en contra de la eutanasia dijo también que la eutanasia era el fracaso de la vida. No, la muerte es el fracaso de la vida. La muerte es cuando la vida declina, o sea, frente a la muerte no se puede hacer nada. Entonces, no hagamos frases grandilocuentes porque no es eso.
Y sobre todo, la muerte es el fracaso de la vida, sobre todo cuando, en fin, ya las condiciones de vida se mantienen en muchos casos de forma artificial.
Claro.
Y a veces contra la voluntad, muy probablemente, de aquellos afectados que en ocasiones ni siquiera tienen la capacidad de manifestarse,
claro.
¿No? Pero bueno, y que también hay que decirlo, que en fin, que para esto también los facultativos, los médicos, tendrán la opción de, en fin, colaborar o no colaborar. Es decir, tampoco se va a obligar a nadie.
Objeción de conciencia.
Efectivamente, con lo cual.
Sí, por supuesto, es que no puedes obligar a un médico
a bajar
un concepto. Esto sí se aplica, se tiene que aplicar, vamos, con todas las garantías posibles. Vamos, estamos hablando de lo más importante, que es la vida, ¿no? Es decir, nadie puede cometer el más mínimo error, ni puede haber ninguna posibilidad de que parece que sí o parece que no. O sea, a mí me parece bien, pero por supuesto el que decide es la persona que está enfermo, claro, que está en agonía, ¿no? Y además también habría que ver hasta qué punto alguien puede decidir eso y estableciendo qué tipo de enfermedad sufre, ¿no? Es decir, tampoco vale que lo voy a exagerar mucho, que tengo un constipado, que me aplique la eutanasia. O sea, todo eso tiene que estar más que regulado, ¿no? Porque puede dar lugar a situaciones más que comprometidas, ¿no?
Y otra cuestión que os quería plantear en este mismo tema. Visto el rechazo, en este caso, del Partido Popular, yo no sé qué la percepción que vosotros tenéis de el votante final del Partido Popular, que ahora vamos a hablar del proceso de sucesión de Mariano Rajoy. ¿Creéis de verdad que los ciudadanos en este país considerarían insoportable una ley que regulase la eutanasia como tal como se plantea, incluso los propios votantes del Partido Popular?
A ver, yo voy a poner un ejemplo bastante cercano. Cuando la ley del matrimonio homosexual fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y era un escándalo, era el fin de la pareja, era el fin de la familia española, se quebraba la larga tradición familiar de esa familia que socorre en los momentos de tristeza. Bueno, pues ahora no solamente es una cosa aceptada por toda la sociedad, sino que los militantes del Partido Popular son los primeros en hacer uso, dentro de su libertad, de esa ley para contraer matrimonios del mismo sexo. Por lo tanto, yo estoy convencida que muchos de los militantes del Partido Popular, llegado el momento de sufrimiento, utilizarán la ley de la eutanasia, aunque ahora pongan reparos morales, porque es verdad que la Iglesia Católica ha marcado una impronta en este país de represión de todo aquello que no entraba dentro de la moral marcada por el Vaticano. Bueno, ya la vida muchas veces te lleva por derroteros. Ahora, ¿que va a haber resistencia? No me cabe la menor duda. ¿Que van a presentar recursos el Partido Popular? No me cabe la menor duda. Por eso yo me temía, y lo he empezado diciendo al principio, que esta ley acabe la legislatura y no la hayamos visto entrar en vigor. Cosa que, insisto, sería muy, muy desmoralizante para la gente que de verdad ahora está sufriendo.
El PP es un reflejo de la sociedad, está compuesto exactamente el mismo porcentaje de personas con las mismas características que el resto de partidos políticos. De hecho, el hecho de que hay un lobby gay, además, muy importante dentro del Partido Popular, hay proselitismo hacia el matrimonio homosexual por parte de, no sé, de Maroto, por ejemplo. Es decir, son gente que no tiene ningún problema en reconocerlo. Lo que pasa es que siempre hay una resistencia al principio en el PP al cambio. Eso a veces lo paga, ¿eh? O sea, yo recuerdo hasta cuando era la ley del divorcio. Siempre hay una... Siempre pasa que va detrás el Partido Popular y al final termina admitiendo, pues mira, nos hemos equivocado, ¿para qué vamos a estar con esto, no? Pero, bueno, digamos que es una de las características de la derecha en España.
Bueno, y decíamos, hablábamos de, en fin, en este caso de los votantes del Partido Popular. Nos vamos al proceso de elecciones. Ya se sabe finalmente cuántos se han inscrito. Y es el 7,6% de los afiliados del PP.
Si ese, y de la moto se han apuntado. Ya, nadie.
Bueno, no sabemos, que esos son como unas 66.000 de los 860.000 afiliados del Partido Popular, que ya comentábamos aquí el otro día, que bueno, habría que, si se hace un registro, analizar quiénes son los que de verdad están a corriente de pago a fecha de hoy, pues a lo mejor no son tantos. Pero bueno, dando por bueno que esto es así, 66.000 personas serán las que van a poder votar.
Ayer dije 70.000 y me dijo, que exagerado eres, acerté de pleno, van a ser más de 100 y pico mil, dijo, 70.000, 66.000. Pero es que está claro, si es que dentro del Partido Popular, yo conozco gente, afiliados y tal, la gente no paga. Primero, no han pagado nunca, porque el Partido Popular jamás ha financiado con las cuotas de los afiliados, jamás. Y ahora, lo que han hecho es, para poder pagar, para que la gente pueda votar, han hecho un precio low cost. Si usted paga 20 euros, da igual que debas 25 años sin pagar una sola cuota, ya que vale. Nosotros le
vamos... Paga la última cuota y puede votar.
Bueno, esto de 20 euros se han inventado. Porque yo creía que eran 50 lo que pagan los populares por al año. Pues han inventado una cuota muy bajita, 20 euros, y aún así no se ha apuntado a nadie. El otro día estaba con una afiliada del Partido Popular que estaba muy enfadada, estaba enfadísima. Y bueno, ¿vas a votar? Y dice, no voy a votar, estoy muy harta de todo lo que va a pasar. Pero eso le ha pasado, pues no sé, 800.000 menos 66.000, que son 734.000, le ha pasado lo mismo, ¿no? Ha dicho, pues mira, no voto.
No voto.
Y no puede ser que nunca existieran.
Sí que existen. Sí. Vamos a ver, mira, ellos tienen, creo que son 70.000 cargos públicos, más o menos, ¿no? Y se han apuntado 66.000. Entre cargos, maridos, mujeres, hijos, de gente que en torno a particular, sí puede haber 10 veces más afiliados que cargos públicos. Digo yo, no lo sé. De cuando Cristina Cifuentes actualizó la base de datos del Partido Popular de Madrid, pues un tercio se había marchado, otros se había muerto. Estamos hablando de un partido que es de los años 80, es decir, que han pasado 30 años. Es decir, y al final, yo no recuerdo cuándo fue lo de Cristina Cifuentes, pero se quedaron en menos de la mitad, ¿no? Más o menos, ¿no?
Pues sí, fueron 11.000, una cosa así.
Y de esa mitad, pues hay
tres cuartas partes que están muy hartos o que no tienen tiempo o que se han olvidado, pues, pues es lo normal.
Claro, pero entonces me das la razón. Es, ayer Dolores de Cospedal dijo que volvió a insistir en la cifra de 800.000. Yo creo que Dolores de Cospedal está hablando con un censo no actualizado, porque claro, desde hace 30 años hay mucha gente que ha muerto y no se les ha dado de baja. Hay mucha gente que se ha marchado. Hay mucha gente que se ha ido a Ciudadanos. Y todos esos no han ido al partido a decir, ¡ey, que me voy! Siguen figurando en la medida en que no pagan, al Partido Popular le da igual. Entonces, realmente un censo actualizado del Partido Popular en estos momentos, a lo mejor se quedaría en 100.000 y ya no sería el partido más grande de Europa e incluso del mundo, como nos han contado estos días. En cualquier caso, a mí me parece una situación que, como ha dicho uno de los candidatos, raya el ridículo.
Justamente, vamos a refrescar la memoria. Es Pablo Casado, que ha calificado como muy mala, muy malo este dato.
Y esto además tiene un condicionante que a mí me preocupa. Cuando hay poca participación, acaban participando aquellos que están más cercanos al organigrama. Es decir, que son más vulnerables a las presiones que se están produciendo por parte de algunas candidaturas.
Bueno, ¿cómo lo veis? Está en línea.
Los de Podemos dicen que tienen, no sé, 300.000, bueno, pero es que eso le das a un botón en el ordenador y dices, yo voto. Claro, a lo mejor así también tengo yo. Bueno, así yo no tengo nada. Pero así tendría millones de afiliados. De hecho, ellos establecen una división ya entre los activos y los no activos. Lo que no sé es cuándo eres activo y cuándo no eres activo. Activo es cuando le das muchas veces al botón o cuando pagas o cómo funciona. Porque es que tiene muchas gracias. Las votaciones de Podemos tiene muchas gracias. A ver, ¿quién controla la votación en la primaria de Podemos? Que hay una empresa que vota. Y, porque si tú haces una votación, tienes que tener una papeleta. Y luego tú puedes reclamar y puedes decir, bueno, pues esta mesa ha tenido tantas papeletas, así o no. Pero si todo es por Internet, ¿quién controla eso? Que si tú estás en desacuerdo...
Y que se vote una sola vez.
Periódico, creo que ABC y OK Diario, votaron 8 veces. Luego salió Chenique diciendo, riéndose de ello, dice, no, la única que vale es la última. Bueno, la última vale porque lo dices tú. Pero ha habido periodistas que han votado 8 veces, ¿no? Y eso es la realidad. Pues, ¿cómo demuestras tú que han votado 300.000 en Podemos? A ver, ¿cómo lo demuestras? ¿Que vas a la empresa que te dé el listado y te da un montón de papeles que pone bit, 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 bit? ¿Cómo es eso? O sea, eso es una broma.
Una broma.
Pero una broma total. El que hace primarias de verdad es el Partido Socialista. Que la gente va, echa la papeleta. Y digo de verdad porque lo de Pepe también es otra broma. Porque si tú votas como afiliado a Pepito Pérez, luego vienen los compromisarios y pueden votar todo lo contrario.
Lo que pasa es que aquí entramos en un debate, fíjate, Vicente. Si resulta que solo va a votar, según la dirección del Partido Popular, el 7% de la militancia, que luego los compromisarios corrijan, no, su capacidad de corregir va a ser muy pequeña. Porque, claro, ¿qué legalidad tiene o qué fuerza democrática tiene un 7%? De la militancia. Quiero decir, es que si la militancia hubiera ido masivamente a votar, que luego los compromisarios pudieran corregir, era un hecho absolutamente antidemocrático.
Es que lo es.
Pero claro, es que ahora es sobre un 7% de la militancia. Luego no tienen fuerza, no tiene fuerza la militancia. Es que la propia militancia del PP, si es que existe, insisto, está deslegitimando el resultado de su voto, y con una participación del 7%.
Ya, bueno, pero en democracia los votos que valen son los que se ejercen. Si han votado el 7%, pues el 7% vale. A mí lo que no me parece democrático es que los compromisarios puedan corregir lo que hace la militancia. Porque ¿quién elige a los compromisarios? ¿Quién? Los eligen las agrupaciones. Bueno, el Partido Popular no sé cómo se llama. Pero es que el compromisario puede ser una persona del partido que esté en contra de los afiliados, en concreto del pensamiento de los afiliados en esa agrupación. Bueno, eso se establece por una sencilla razón. ¿Por qué? Para evitar que entre un candidato, digamos, que nadie quiera, un chalao, una persona que proponga cosas en contra del Partido Popular. Entonces está la seguridad de los compromisarios que podrían corregirlo. Pero al final lo que se ha demostrado es que ni los militantes votan, ni los candidatos, digamos, que son poco razonables. Por lo tanto, los compromisarios ahora, ¿qué van a hacer? Pues lo único que podrán hacer, imagino, es refrendar los votos de los afiliados. Por lo tanto, los compromisarios no tienen ningún sentido.
Van a llegar dos candidatos, quiere decir que los compromisarios van a elegir entre uno y otro. Sí. Puede darse la paradoja de que los compromisarios elijan al que tiene menos votos de la militancia. Pero, insisto, menos votos de la militancia, o sea, es que...
De esa militancia que vota.
Claro, pongamos que uno tiene 30.000 y el otro tiene 28.000.
Sí.
Es que tampoco será tan grave que los compromisarios cojan al de 28. Porque, claro, o sea, es que con tan poco apoyo...
Claro, lo que pasa es que, claro, cuando se plantean estos procesos de primarias, en fin, estamos muy acostumbrados a, bueno, y sobre todo por las películas, a ver cómo se hace ese tipo de procesos en Estados Unidos, y eso es otra historia. Aquí cualquiera de los partidos que lo han puesto en marcha, pues hombre, primarias como tales, hemos visto el caso, por ejemplo, en Madrid de Podemos, de cara a elegir el candidato a la Comunidad de Madrid. Íñigo Rejón, y hombre, ya se sabía que iba a salir.
Está claro, estaba nominado.
Claro, estaba nominado. Con lo cual.
Bueno, los anticapitalistas ni se presentan siquiera. O sea, ya sí, ¿para qué si lo has nombrado, si ya lo has nombrado el partido? Esto es tenía que haber sido como el Partido Socialista Francés, como hacen ellos. Un euro y tú votas. Y vota todo el mundo. Y entonces eligen el candidato que digamos que la gente, que los votantes, que los afiliados, que los simpatizantes consideran mejor. A mí me parece mejor solución, ¿eh? Lo que pasa es que, dado como somos, a lo mejor te votan 800.000 del Partido Socialista pues, poniendo un euro y eligen el peor candidato.
Que suele pasar.
Puede pasar. En España pasaría seguro.
Bueno, en fin, estaremos pendientes a ver cómo salen, en fin, cuál es el resultado de esas elecciones. Bueno, se planteaba también poder ampliar el plazo, decían algunos candidatos, que no verían mal que se ampliara el plazo para que los afiliados se inscriban y que, en fin, se aumente.
Pues no estaría mal, ¿eh?
Pero habría ya que modificar las normas del reglamento interno, y claro.
No, claro, pero están buscando soluciones imaginativas sin parar, sobre todo los que la tienen peor, como Casado y los otros dos, e incluso Margallo. Están buscando soluciones imaginativas como, bueno, pues que puedan votar incluso los que no hayan pagado. En fin, ya no saben cómo atraer al militante. Lo que pasa es que, ¿cómo se van a cambiar las normas en mitad de una campaña electoral? Ya. Eso sí que es ya, vamos, el estropicio democrático. No sé, de todas maneras, qué mal están saliendo este envite. Están saliendo fatal, pero fatal. O sea, ni tienen un dirigente que concite el entusiasmo de la militancia. No parece tampoco que los votantes estén en eufóricos.
Ilusionados, entusiasmados.
Claro. Entonces yo no sé cómo sigan así. Desde luego la travesía del desierto va a ser el Kalahari, vamos.
Vamos a escuchar, si os parece, justamente pues a otra de las candidatas, Cospedal, que se hacía referencia también a esta misma situación.
Yo estoy de cambiar las reglas de juego a mitad de un proceso, cuando las reglas del juego las hemos aprobado todos los militantes en nuestro anterior congreso y por una mayoría amplísima, y nadie dijo absolutamente nada de que le pareciera bien o mal, porque ahora hay algunos que no les pueda gustar, pues francamente yo no lo comparto.
Claro, porque lo que comenta Victoria, claro, sí, ahora nos damos cuenta que esto igual habría que haberlo pensado de otra manera, o haber ampliado los plazos para que esa inscripción fuera, diera opción a que más personas se inscribieran, pero tampoco creo yo que si hubieran ampliado o ampliaran los plazos habría una inscripción masiva, ¿no?
De todas maneras, María Dolores de Cospedal debería asumir su fracaso como máxima dirigente del PP en no actualizar el censo. Por lo menos debería pedir disculpas por eso, porque es verdad que Ignacio Fuentes lo que hizo fue actualizar el censo de Madrid, pero es que ella lleva al frente del Partido Popular, ni se sabe el tiempo, y no parecía preocuparles ese dato. Quedaba tan bien decir que era el mayor partido de Europa, que claro, ahora vienen estos problemas, y sobre todo, insisto, este ridículo.
El problema es que Feijóo les ha dejado colgados. Sí. De pronto han quedado todos fuera de juego. Había dos candidatos, y todo el mundo lo sabía, que era Cristina Cifuentes y Feijóo, que eran, digamos, las dos personas que podían optar por la presidencia del Partido Popular. Cifuentes, bueno, todos sabemos cómo ha acabado. Y Feijóo, el último día, a última hora, en el último minuto,
con todo eso de que no que estaba al servicio de los gallegos, se marchó y no quiso saber nada. Bueno, y además está muy claro, Feijóo, es una persona que pensaba que iban a entrar en su vida privada. Está casado con una mujer muy importante dentro del grupo de Zara. Ellos viven en Arteixo, bien fenomenal. La mujer tiene un salario espectacular, que además lo ha ganado ella, porque todos sabéis que es la creadora de Zara Home, una de las marcas más importantes de Zara. Y él dijo, bueno, yo por 75.000 euros, que es la miseria, y mucha gente se echará manos a la cabeza, que gana un presidente de gobierno. Dijo, yo me voy a meter un lío por ese dinero. Y dijo, me quedo en Galicia tan contento aquí, está, disfrutando del pulpo y de la vida que tengo en esta comunidad autónoma tan, tan maravillosa. Y por eso los ha dejado colgados.
Vicente, y porque empezaban a correr los dossiers,
claro,
por las redacciones.
Con mucha velocidad.
Buf.
Bueno, en fin, vamos, si os parece, vamos a dejarlo ahí. Son las 9 de la mañana y lo prometido es deuda. Vamos a hablar de ese caso, ese juicio de los bebés robados en España, el primero que se está llevando a cabo en nuestro país y que tiene hoy su segunda sesión en la Audiencia Provincial. Enseguida estamos con este asunto.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Reencuentros, las madres quieren decirle a sus hijos que no los abandonaron. Obviamente no quieren quitarles ni robarles su vida, pero sí quieren decir, saber que están bien, sobre todo. Es que, ¿quién no tiene hijos de aquí? Lo que es la relación paterno-filial, materno-filial, es la más fuerte que puede existir entre dos seres humanos. Una madre no se puede olvidar jamás de su hijo. Y, por supuesto, los adoptados tenemos derecho a conocer nuestros orígenes.
Cuando una mujer ingresaba en la clínica para tener un bebé, ¿usted recuerda cuál era el protocolo que se seguía? Había una historia clínica, había un libro donde se apuntaba a las mujeres que ingresaban. ¿Usted recuerda cuál era el protocolo de la clínica?
Yo no sabía más que el tema médico.
Supone el poder derribar la frontera psicológica que nos separa de la especulación y de los hechos reales. Es decir, una condena en este sentido... supondría ya la admisión de que este tipo de cosas ocurría en España y que lo mismo que ocurrió en este caso pudo haber ocurrido en otros.
No, el doctor Vela sabe muchas cosas, muchos secretos. O sea, yo ya lo he dicho varias veces. La monja Sor María se fue también a la tumba con muchísimos secretos. Y bueno, yo tengo un caso en Murcia, soy la presidenta de Bebés Robados de Región de Murcia, y tengo un caso en el cual unos padres vivieron a por una niña, al lado había un bebé, un niño, le dijo a la monja, dámelo, que me lo llevo, que los crío juntos, y la monja le dijo, no puedo, está reservado a un ministro.
Bueno, esos son testimonios de lo que se vivía ayer en la Audiencia Provincial de Madrid en este juicio en el que la denunciante, la demandante Inés Madrigal, pues espera que el fallo judicial sirva para abrir o que dé paso a otros casos. Ella supo su condición, supo a los 18 años que era adoptada y en 2010, después de leer un artículo con un caso similar al suyo, comenzó a sospechar que ella pudo haber sido un bebé robado de su madre biológica al nacer y entonces comenzó a indagar sobre su pasado. Y para hablar de este asunto que hoy va a concluir con esa segunda sesión en este juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de Madrid, nos acompaña Maricruz Rodrigo, que es presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, sabemos que tienes que acudir a esta segunda y última sesión del juicio en la Audiencia Provincial, pero queríamos, en fin, desde la asociación, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué es lo que visteis, lo que vivisteis en el día de ayer en la sala y qué esperáis que ocurra finalmente cuando se dicte sentencia?
A ver, yo en la sala no estuve porque estuve abajo en la concentración, pero vamos, por lo que se ve este señor, no sé, no entiendo, entonces yo creo que...
El doctor Vela.
Yo creo que tiene que haber alguna manera de que este señor hable, porque este señor no sabe, no entiende, pero todas sus propiedades las ha pasado a su familia, o sea que tan tonto no está. Y si no queremos venganza, queremos que diga la verdad, dónde están los niños que se llevó y a quién se los vendió, y que diga la verdad, solamente queremos eso.
Porque vosotros, en fin, con todas las personas que han contactado y de la propia asociación, ¿tenéis datos? ¿Qué podéis aportar? ¿O qué es lo que os plantean las personas que recurren a vosotros para ver de qué manera les podéis echar una mano, ¿no?, en todos estos procesos y tratar de saber la verdad de lo ocurrido?
A nosotros vienen madres, como yo, que estoy buscando, vienen buscando a sus hijos, pero vienen también hijos que este señor, como por ejemplo Inés, este señor se lo dio a su madre, los vendía, porque es que los vendía, porque nosotros tenemos hasta cosas que valía el dinero, o sea, justificantes, que pagaban dinero
recibos
por ellos, recibos,
de pago.
Exacto, y los ponía como biológicos. Si una señora es estéril, no puede tener un hijo biológico. Entonces yo creo que eso ya, solamente eso ya es falsedad documental, pienso yo. Entonces creo que este señor ya tenía que empezar a decir la verdad. Y si es verdad que es tan católico, cree tanto en Dios, que creo que sí, pues para irse al cielo iría mucho más despejadillo si dijera la verdad. Si nos dijera la verdad, ya está. Solamente le pedimos eso. Que no, yo, si tiene que ir a la cárcel, que se aguante. Porque lo que ha hecho es un crimen, ¿eh? Separarnos a las madres de los hijos, y los hijos los ha dado una vida, casi siempre no han estado en mal sitio, pero también tenemos algunos que no han sido tan felices.
Ya. Maricruz, ¿nos puedes contar cuál es tu caso para que las personas que nos estén escuchando también entiendan el porqué de vuestra acción desde la asociación?
A ver, mi caso, yo soy una madre que me quitaron mi hijo en el año 80 en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ni había monjas, ni estaba el doctor Vela. Había una doctora que ella sabe quién soy yo, y yo sé quién es ella, pero nunca he dicho su nombre y no lo voy a decir nunca, porque para eso está el... Yo, aunque haya poca justicia, la creo. Creo la justicia española. Entonces, mi niño era de 7 meses, me llevaron a la incubadora, estuve viéndolo durante 5 días, no me dejaron tocarlo, ni darle el pecho, nada, pero a mí me sacaba la leche. Y cuando al sexto día, cuando fui a la incubadora, mi niño no estaba, yo pensé que le habían pasado las otras canastillas. Entonces me dice, no, tienes que hablar con una doctora. Fui a hablar con esa doctora y esa doctora me dijo que el niño había muerto. Resulta que, bueno, pues si ha muerto, quiero ver el cuerpo de mi hijo, por lo menos despedirme de él. Y me dijo que no, que estaba totalmente desfigurado. Y mi marido dijo, bueno, pues prepararme el cuerpo, que yo me lo llevo, fue labrar, enterrar, que nosotros vivimos allí de siempre. Bueno, pues dijo que no. Porque, ¿tenéis seguro, tenéis dinero para enterrarle? Porque es que os va a costar 200.000 pesetas. 200.000 pesetas del año 80 era una auténtica barbaridad. Nosotros teníamos 21 años y un niño de un año. Entonces, claro, esa fue nuestro gran pecado. Pero es que cuando ya, porque nosotros estábamos llorando, dice, bueno, os voy a pedir un favor. ¿Por qué no sigues, me tienes que seguir trayendo la leche a la incubadora? Entonces, claro, mi marido dijo, pero vamos a ver, ¿cómo va a venir mi mujer a traerte la leche a la incubadora. Esto es un crimen. Dice, ya, pero la leche de tu mujer es buenísima para los demás bebés. ¿Quién se cree que en el año 80, yo no había leche de botella, porque yo, o sea, sí, de farmacia, porque yo a mis hijos los he criado. Yo les he dado muy poco. O sea, que no tengo una leche excesivamente buena. Pues nada, quería la señora que lo trajéramos. Mi marido dijo que no. Y efectivamente, no volvimos al 12 de octubre. Más.
Estamos, nos acompañan Victoria Lafora y Vicente Olaya. Que en el caso, Vicente, más allá de las tareas informativas y de compañero en este oficio, tú eres una persona afectada porque en tu familia se ha producido este caso. ¿Nos puedes, aunque sea de forma sucinta, comentar cómo fue?
Para mí es un tema muy, muy doloroso, ¿no? Yo he pasado del odio a querer venganza, a la indignación. Y
bueno, es difícil porque entendemos que asumir desde como familiar la pérdida, en este caso, como es el suyo, de una hermana, asumir que pierdes una parte de ti mismo, como es tu caso, y que no nadie se haya pronunciado, entiendo que eso, más allá del dolor inicial, en fin, se mantiene durante el tiempo porque sigues sin tener, como tú dices, como reclamabas, bueno, si tengo el cuerpo ya sé que es mi hijo y sé, en fin, pues que ha ocurrido una fatalidad y ya está, pero cuando no hay un cuerpo, pues se sigue manteniendo, claro, la duda de lo ocurrido, ¿no?
Sí, es tremendo porque además yo después tuve, al año y pico, tuve otro hijo y mi hijo pequeño se lleva 20 años con los mayores. Yo sigo con el mismo marido, estaba casada, o sea, eso de que somos madres solteras, eso es mentira. Eso es una cosa que ellos han buscado como para decir, bueno, eran madres solteras, que no hay que quitarle un hijo a nadie. Porque yo creo que el ser madre y el tener otras profesiones o lo que sea no tiene nada que ver. Ellos han creído que eran Dios y no lo eran. Entonces, yo cuando me junto con mis hijos, a mí me falta uno. Y es muy triste que siempre cuando, si vas a una boda o a algún sitio y los veo a mis hijos, siempre le digo a mi marido, fíjate, ¿cómo sería el otro? Y es tan triste ir por la calle y mirar chicos que se parezcan a mis hijos,
De todas maneras, no es que se creyeran dioses, porque eso hubiera disculpado una mera galomanía. No, es que los vendían.
Claro.
O sea, lo que creyeron es que habían encontrado
un negocio.
Exacto, un negocio a costa del dolor ajeno, sin importarles para nada el daño terrible que creaban. Porque tú decías hace un momento que hay niños que no les ha ido mal. Porque, claro, ¿quién podía pagar? Podían pagar las familias ricas, estériles, que querían tener a toda costa un hijo. Y que también, con una cierta falta de escrúpulos, no preguntaban, ¿y este niño de dónde viene? Y este niño, supongo que también les mentirían, pero en fin, con lo que seguramente todos los niños robados han tenido una situación económica más o menos, pero y los padres que se quedaron sin esos hijos, y los hermanos que se quedaron sin ese hermano, es decir, es que esa tragedia no tiene compensación de ningún tipo, es que no hay nada que pueda compensar ese dolor.
Pero es que además se han creído dioses, o sea, han destrozado miles de familias.
Claro.
No sé, es un caso muy complicado. Mira, el caso de mi hermana es muy 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 fácil. Mi madre es una mujer soltera, muy mayor, se casó con una persona muy mayor, una persona de, en aquella época, con 40 años ya parecía que su vida había acabado, digamos, de reproductiva, sola, tuvo el hijo, le dijeron que había muerto ahogado. Yo le he buscado durante años, he conocido gente en Estados Unidos y los casos que he conocido, sinceramente, me han dejado destrozado.
Destrozado, claro. Claro, es que además hay una cosa, Vicente, o sea, cuanto más intentas averiguar, más descubres esta especie de mafia de podredumbre que hay detrás, que no es un caso aislado, que como esto era un negocio, había que conseguir cuanto más niños mejor, y por tanto, es que de ahí se justifica la cantidad de niños robados que hay en este país.
Yo intenté aplicar técnicas periodísticas para encontrar a mi hermana, a partir de ahí abrí un blog conocí gente increíble. Yo soy muy escéptico. Yo pensé en principio que no la habían robado. Pero luego fui recuperando papeles, gente, testimonios, hasta que descubrí a ciencia cierta, al 100%, que habían robado el cuerpo de mi hermana. Yo lo que muchas veces me planteo es qué capacidad, o sea, qué odio, o sea, qué enfermedad tenía esta gente para destrozar la vida de cientos de miles de familias, que se creían dioses, que eran capaces de llevarse a un niño, a otra familia, por dos cosas. Yo fundamentalmente creo que es los médicos por dinero,
claro,
y las monjas porque se creían dioses. Yo conocí al... ahora estoy un poco mejor, es que de verdad que es una cosa muy dolorosa que...
Te entendemos perfectamente.
Yo conocí a una hija, yo estoy convencido de que mi hermana está en Estados Unidos o en Chile, lo tengo clarísimo, sí, por sus características, aunque me veáis muy moreno, mi familia son todos muy rubios, con ojos muy azules, y se vendían muy bien los niños
esos
rubios.
Esos eran los más caros.
Los más caros, es decir, de hecho cuando nace mi segunda hermana, mi madre dice, mira, si es igual que la primera, mis padres se quedan tan traumatizados que no se apartan de las cunas en todo el proceso. Sí. Bueno, conocí a una chica que se llama Mary, que había sido comprada por un gobernador de Estados Unidos, de un estado en América. Y la madre, después de muchos años, le confesó todo a esta mujer. Esta mujer tenía las fotos de la monja llegando a Puerto Rico con la niña y el padre comprando a la niña.
A la niña.
O sea, pero es que su madre se lo confesó. O sea, y eran, no sabían, ella, al principio pensábamos que éramos hermanos por las características, digamos, luego el ADN demostró que no lo era, pero ya tenía fotos de la monja llevándose a la niña al aeropuerto de Puerto Rico, comprando el gobernador, no sé de qué estado era, comprando a la niña. Pero esto lo han hecho como si fuesen dioses.
Ya, lo que pasa es que aquí hay, yo creo que hay dos aspectos. Por un lado está el negocio, que es los que convirtieron esto en un negocio, que es decir, que era mujer frágil y sí, sola o con personas, como ha contado ella, 21 años, pocos medios económicos y demás, para aprovecharse de ellos y quitarle los niños. Y luego está la vieja trayectoria de las monjas de este país, que desde la dictadura empezaron a considerar que las hijas de los que ellos consideraban los rojos tenían que ser separados de las familias porque qué educación les iban a dar. Y entonces se dedicaron a todo aquel que consideraban que era rojo a robarle el niño para vendérselo a familias católicas.
En el caso de mi madre, es una señora mayor, con muy pocos conocimientos. Yo soy hijo de una familia muy humilde, que era perfecta. Una mujer, claro, en el barrio de Salamanca, sola, que con pocos conocimientos, y le dicen que la niña ha muerto ahogada por el cordón umbilical y nunca hemos encontrado el cuerpo. O sea, en el caso de mi madre era muy, muy católica. Ella enterró a toda su familia, porque era una manía de la familia. Están los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos, todos en el mausoleo familiar. No tenían un duro, pero se compraron un mausoleo porque querían enterrar a todos. Están todos enterrados, menos mi hermana, la que robaron, indudablemente. Y mi madre intentó durante años buscar a su hija, porque estaba convencida que se la habían robado. Pero nadie la creía. Estamos hablando de los años 70. O sea, nadie creía que le habían robado a su hija. Decía, venga, que sí, que algo pasó aquí. Y entonces, el problema es hasta que en los años 2000 se descubre toda esa historia, nadie empieza a pensar de verdad qué había pasado. Hay una periodista que se llama Inmaculada García Mardones, que en el año 86 habló de los primeros casos de robo de niños en los años 80, y tampoco nadie la creyó. Porque, ¿cómo te van a robar el niño en la clínica de Rosario o en La Paz? Es imposible.
Pero todos los años 80.
Claro.
Es imposible. Yo busqué, hablé con Joaquín Leguina, que era el presidente de la Comunidad de Madrid en aquellos años, y me dijo, la verdad es que vino la policía, porque en los 80 pasó algo así, pero se tapó. O sea, no lo tapó Leguina, lo taparía no sé quién, pero en los 80 ya hubo gente que denunció que a sus hijos les habían robado. Y hubo una investigación policial que está publicada en el diario El País.
María Antonia Iglesias.
Y nadie hizo nada. Pero es que han sido 20 o 30 años llevándose a los niños de este país. O sea, y no es, y vuelvo a repetir, yo he empezado desde no creerme nada, decir, ¿cómo esto es imposible? A terminar viendo mi propio caso, y durante 3 años que lo estuve investigando, descubrí que es verdad, se la habían llevado. O sea, no existen... a mí me entrevistaron varios medios americanos y he estado hablando... Hay un documental en la televisión holandesa de este caso. Las televisiones americanas a veces me han entrevistado.
Y yo les enseñaba las pruebas y ellos no lo podían creer. O sea, descubrí, por ejemplo, que habían destruido todos los archivos de la clínica del Rosario.
O sea, que tu caso es del Rosario.
Pero, sí, o sea, yo fui a la Agencia de Protección de Datos y reclamé los datos de mi madre, porque el Rosario no me los daba con el argumento de que eran personales. Yo decía, pues si se ha muerto, ¿qué más te da si yo soy el heredero? Y conseguí que la Agencia de Protección de Datos me diese los datos, y cuando fui a buscarlos habían destruido todos los archivos. No mi caso, sino que los habían destruido de los años 80, cuando estalló el escándalo.
Sí. Sí, 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 sí.
Y en tu caso, Maricruz, también, o por las personas con las que tratáis, esto que comentó ahora Vicente, es una se supone que era una práctica habitual.
Sí, sí, es habitual. Yo lo que... Esto empezó cuando la guerra. Es verdad que se lo quitaban a las Madres Rojas. Pero la gente está muy engañada. Esto, en los 80 ha habido un boom. ¿Por qué? Porque era mucho dinero lo que se sacaba. Y yo creo que al final ha sido por dinero. Porque este señor tiene infinidad de propiedades.
El doctor Eduardo Vela.
Uh-huh. Y este señor tiene 7 hijos. Un médico, por mucho dinero que gane, no es para que tenga tantas propiedades. Creo que lo pasó todo al nombre de la familia. Pero eso ya tiene, esto ya tienen que mirar de dónde sacó ese dinero. Ha vendido a nuestros hijos. Yo es que algunas veces te digo que nosotras somos mujeres maltratadas. Somos maltratadas, entonces nos quitaron nuestros hijos. Y ahora no nos ayudan a saber dónde están. Y quiero decir una cosa. Que yo, los hijos que han aparecido, esto es muy triste, siempre tiene un final triste, porque aunque aparezca el hijo, no son nuestros hijos, son hombres y mujeres que hemos parido.
Ya.
Entonces ellos, sus padres son, bueno, los que los han criado, que aunque estén predispuestos, no, es muy triste que tú, esa persona, yo por ejemplo, si apareciera mi hijo con 38 años que va a hacer el 18 de agosto, pues sería un hombre que yo he parido. Y es más, cuando nos hacemos el ADN con los chicos que coinciden en las fechas. Yo tengo un chico en Murcia que me hice el ADN, no coincido con él, pero ayer le vi. Y a mí me entró una alegría cuando yo veo a ese chico y él a mí. Él me llama su mami. Uh-huh. Y para mí es mi Pedro. Con que imagínate si yo algún día encuentro a mi hijo.
Claro, porque más allá de, en fin, de la circunstancia personal, que es perfectamente entendible por todos, puede haber madres biológicas que, por la razón que sea, deciden pues no quedarse con su hijo y darlo en adopción, y bueno, en fin, pero
es,
sabes...
Es que esos aparecen enseguida.
Claro, pero quiero decir que...
Porque esa mujer firma una renuncia.
Claro, pero quiero decir que tienes, es decir, es algo que tú ya has decidido, has tomado esa opción, que es muy legítima.
Totalmente.
Y que no hay nada que objetar a eso. Pero es un problema mucho mayor cuando eso te ha sido sustraído, te ha sido robado. Es decir, no ha sido una decisión tuya dar a tu hijo en adopción, sino que ha desaparecido y además, primero, no hay pruebas, no hay cuerpo, y además luego desaparecen pruebas.
Y encima estar calladas porque nos daba vergüenza decir nada. Yo, por ejemplo, mi marido... Por eso a mí me dicen mis compañeras, es que tu marido te apoya al máximo. Es que mi marido y yo hemos pasado mucho con esto, porque los dos sabíamos que había pasado algo. Entonces, no tienes a nadie, no puedes decir nada, porque es que te van a quitar un hijo. Pero siempre hemos pensado que pasaba algo. Y ahora vas a pedir papeles y resulta que han desaparecido. En La Paz se han negado a dar papeles, ¿eh? Que ha habido un incendio, o te dicen que ha habido una inundación, unas cosas que es que me parece patético que se consientan esas cosas. No, señor, tienen que aparecer las historias clínicas. Y yo voy a pedir mi historia clínica y me ponen pegas. Y es mi historia clínica. Con que tú, si pedías la de tu madre, pues me imagino que... Tremendo.
Claro.
Todo ha sido dinero, dinero.
Ellos lo que hacían era, cuando se llevaban a los niños, porque yo estuve, ya te digo, años investigando esta historia, para que no tener problemas morales, los bautizaban. Antes de llevárselos, los bautizaban. Entonces,
aguas de socorro.
Sí, sí, es que parece, la historia es como una historia de miedo.
Sí, sí, es como una novela.
Es rocambolesco.
La monja... en este caso, bueno, da igual, si es que da igual. La monja se llevaba a los niños... los bautizaban, pues a ver si iba a ir el niño al infierno y ella también, por haber cometido eso. Entonces los bautizaban. Muchas de las respuestas están en las parroquias alrededor de las clínicas. En el caso de mi hermana, pues yo me recorrí todas las parroquias alrededor, con máxima colaboración por parte de los párrocos, lo quiero dejar muy claro. Es decir, a mí la iglesia no me ha negado nunca nada, y estuve incluso hablando con el arzobispo y no pude encontrar nada.
No, no. No la habían bautizado.
No, o si la habían bautizado, la habían bautizado con otro nombre, o, ya, o vete ya, tú a saber, ya, o a nombre de quién, ¿no? La verdad es que el arzobispado se portó sinceramente bien. Yo fíjate, yo no he hecho tanto la culpa de la Iglesia como que tuvo que verlo, porque tuvo que ver esto. Uh-huh. Pero yo creo que era un grupo de gente mala, o sea, sí, de gente perversa. Uh-huh. O sea, hay que estar muy enfermo de la cabeza para decidir el futuro de miles de personas. Y por supuesto hay que ser un avariento una persona miserable para poder...
Un ambicioso.
Como médico, como ATS. O sea, yo no sé si es el médico este que están
sí, Eduardo Vela.
Eduardo Vela, eso no. O sea, yo tengo mi propia opinión y los jueces determinan. Pero no pudo ser solo él. O sea, tuvo que haber muchos metidos, claro. Médicos, ATS, claro. Administrativos, monjas. Eso tenía que ser
un negocio... Es que hay mucha gente gorda metida. Por eso esto está tan parado.
Es como el caso de cómo es posible que una monja se lleve a un niño en los años 60 a Puerto Rico y lo venda. Yeah. O sea, ¿cómo es posible eso? Pues es que eso no me lo invento. Eso me lo contó Mary Brown, me contó que es que su madre le iba con el maletín para comprar al niño.
De todas maneras, la Iglesia Católica puede que no tenga en su conjunto, además no se puede extrapolar ni generalizar, pero que hubo exactamente igual que con la pederastia de los cargos religiosos, una especie de ponerse una venda y decir aquí no veo nada, porque es evidente que durante, no digo ya en estos últimos, los años 80, a partir de los años 70, en que se convirtió en un negocio, pero en un negocio boyante además, pero en la etapa de la dictadura, claro que la Iglesia Católica sabía que se estaba haciendo eso. Claro que se sabía que se quitaba a las familias, a los niños. Entonces, se callaron como se callan todo. O sea, a mí me parece que la Iglesia tendría que hacer, entonar un mea culpa, pero vamos, absolutamente con este tema.
De todas formas, yo lo que considero es que en alguna parte tienen que estar los archivos de toda esta gente. Es decir, en España no naces y desapareces. Claro. En algún sitio tiene que estar los archivos, en algún registro tiene que estar todo.
Os voy a contar una cosa muy curiosa. Resulta que nosotros, en La Paz, porque nosotros tenemos 70 y tantos casos en la Asociación de La Paz. Entonces, bueno, pues en La Paz se niegan a dar los papeles. No, es que resulta que no hay archivos de, o sea, historias clínicas, no hay. Entonces no saben, no nos pueden dar nada. Pero mira qué curioso, que hace 2 años se celebró el 50 aniversario de la maternidad de La Paz.
De La Paz.
Uh-huh. Jolines, por no decir otra palabrota. Mira por dónde aparecieron los primeros niños que nacieron en La Paz. O sea, que tienen los archivos y los registros de hace 50 años y no tienen los de hace 30. ¿Qué pasa, que nos están vacilando o qué? Eso yo creo que se tienen que dar cuenta ya. Que si hay unos archivos de hace 50 años, tienen que estar los demás. Y ya está. Que estén donde estén, que ellos saben dónde están. ¿Eh? Y yo también lo sé. Pero ellos tienen ya que decir dónde están y dónde podemos ir a por ellos.
Pero, ¿y nos puedes decir dónde están?
Están en... Espérate que te voy a decir. Uf, me has pillado ahora mismo. En... ¿Cómo se llama? Un pueblo de... En Leganés están los de la zona sur.
En Leganés.
En Leganés, donde la ciudad del automóvil. Uh-huh. Los de La Paz no. Los de La Paz están en... ¿Cómo se llama ese pueblo? Ahora mismo no me acuerdo.
Uh-huh. Una vez me llamó una mujer. Yo tenía un blog que se hizo así, un poco famoso en el mundo de los niños desaparecidos. Y una vez me llamó una mujer y me dijo, yo te puedo echar una mano por el caso de tu hermana y tal. Terminé en Carabanchel, en un hotelito muy mono, en la colonia Terol, donde me contaba esta mujer cómo se hacían los intercambios de niños. Cómo las madres solteras llegaban allí, dejaban el niño a las monjas que había en aquel hotelito, cómo las mantenían durante unos meses y donde finalmente luego las echaban o las buscaban un trabajo de lo que sea, y cómo en ese hotel estaban los archivos guardados con una llave. Es que parece una película de terror, o sea, con una llave que llevaba siempre una monja colgada del llavero y que nadie podía acercarse para abrir esa habitación. Y estuve allí en el hotel, que ahora era otra cosa, no recuerdo exactamente qué era, y la mujer me estuvo explicando. O sea, toda la gente con la que he hablado no son unas locas que se inventan una historia, esto es una locura de unas locas, ¿no? O sea, es que eran ciudadanas que contaban su historia. O sea, y cuando empiezas a investigar esta historia, no por arriba, sino cuando empiezas a profundizar y eres capaz de no irte abajo, descubres unas historias que son auténticamente de miedo. O sea, la persona que está con nosotros hoy aquí no es una loca que se está inventando una historia, ni Mary lo es, ni la mujer que me llamó, ni las mujeres que están en los juicios y buscando en las asociaciones. Sí, lo que es incomprensible es que el Estado no busque una solución a toda esta gente que no busca dinero ni busca nada. Es que hay gente que llega a decir que buscan dinero. O sea, yo no busco dinero. Yo busco una justicia. Yo busco buscar a mi hermana. ¿No? Que a lo mejor está muerta. Porque a lo mejor se murió en un accidente de tráfico en Estados Unidos en 1983. Es que no lo sé. Pero busco eso, como buscan ellas y como buscan miles de personas. Está y el claro. Estado no hace nada, porque las famosas pruebas de ADN que Gallardón dijo que iba a poner para que la gente intercambiase su ADN, ¿dónde están? ¿Por qué no hacen una gran base de datos de todo el mundo? Porque tuve que ir a un sitio privado a ver si había suerte y coincidía con alguien en el mundo que también estaba buscando a su familia. ¿Por qué no hay esa base de datos? ¿Por qué? ¿Qué narices ocultan? No me parece tan complicado en el año 2018 una base de datos gratuita. Claro. Gratuita para miles de personas que están buscando justicia.
Está claro, tienes toda la razón.
Yo quería decir una cosa. Quería decir que igual que hay una fiscalía de violencia de género, que está muy bien, creo que nosotros también merecemos, porque nosotros también nos sentimos que tenemos violencia de género.
Claro.
Porque en ese tiempo nos hicieron una cosa muy gorda y ahora nos están haciendo otra más gorda todavía, que se nos están muriendo madres y padres por sin encontrar a sus hijos.
Saber.
Y creo que es tan triste. A mí, ya dos, el cabecero de la cama me han dicho que siga buscando a sus hijos. Y eso es tan triste, que creo que esto lo tienen que parar ya. Quien sea, nos da lo mismo.
Maricruz, Rodrigo, en fin, te agradecemos especialmente que hayas querido compartir este tiempo de radio con todos nuestros oyentes. Sabemos que tenéis que ir ahora a la audiencia provincial y que, en fin, vais con el tiempo muy justo, así que seguramente habrá más ocasiones para seguir hablando de este tema y esperamos seguir contando contigo, con vosotras, con las madres y con las personas que seguís interesándoos por este asunto. Muchísimas gracias y toda la suerte del mundo.
Gracias a vosotros también, nos ha encantado estar
justicia,
aquí.
Justicia, ¿no?
Gracias, sí. Yo espero que sí, ¿eh? Yo creo en la justicia, aunque no tengamos mucha.
Yo también.
Yo sí creo en la justicia. Y creo en estas tres magistradas que hicimos el levantamiento de guantes y lo vistes, dos minutos de silencio, en respeto a estas tres señoras que han tenido narices a sentarle en el banquillo. Muchas gracias a todos.
Gracias. 9:32 de la mañana.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábado y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Pasan 35 minutos de las 9 de la mañana. Seguimos en este desayuno con diamantes especialmente emotivo con ese caso del juicio por los bebés robados. El primer juicio, recordamos, que se celebra en nuestro país y que está teniendo lugar en la Audiencia Provincial. Ayer fue la primera sesión y hoy terminará en la segunda sesión terminará ese juicio y habrá que esperar la sentencia de las magistradas. Pero al hilo de este asunto, pues ha habido también iniciativas parlamentarias, en este caso Izquierda Unida va a presentar en los próximos días en el Congreso de los Diputados una propuesta en la que pide obligar por ley al gobierno a impulsar la búsqueda de los bebés robados y crear un banco de ADN para facilitar su identificación. Algo que comentaba hace un instante Vicente, que había sido una iniciativa en su momento de Gallardón.
Es lo lógico. Eso no cuesta nada. Claro. ¿No? Me parece que es lo más normal. O sea, tú pones tu ADN, porque la gente no lo sabe, pero hay empresas que se dedican a esto y que tienes que pagar. Y entonces, para ti, a lo mejor, ciento y pico euros no es nada, pero para mucha gente es mucho dinero. A lo mejor es un tercio o una quinta parte de su salario y tiene que pagarlo. Entonces, si gastamos las cosas en voy a decir, en tonterías, en cosas menos importantes, ¿cómo no vas a buscar a 200.000 personas en España? Más que sería muy fácil en 2018. Claro. Un banco de ADN, cualquiera que tenga una duda, deja ahí su ADN, que es nada, es coger un palillito, mojarlo y tal con saliva. Y resolverías, no te digo que todos, pero un 20, un 30% de los casos seguro que lo podías resolver, ¿no?
Claro, y esa iniciativa de obligar al gobierno por ley a que que facilite que impulse la búsqueda de los bebés robados. Porque lo que comentaba ahora Maricruz es que, en algún lugar, y tú también lo comentabas, tiene que haber algún tipo de registro del nacimiento de un ser vivo, de un bebé, y de su fallecimiento, si es que se produjo. Y eso tendrá que estar constatado en algún lugar.
Tú sabes, por ejemplo, en el caso de mi hermana, no existe en la funeraria municipal que se portó. Todo el mundo se ha portado fenomenal. A lo mejor es verdad porque era periodista, entonces te abrían enseguida las puertas. Claro que eso. Pero la funeraria municipal, que se portó fenomenal, hicimos un rastreo de todos los Olayas nacidos, o sea, muertos en el cementerio de la Almudena. Y aparecieron mis abuelos, mis bisabuelos, desde el año catapún hasta ahora. Todos, menos la única persona que estaba buscando. Es impresionante. Es impresionante. Es decir, conseguí demostrar que no había cuerpo. O sea, no había enterramiento. Claro. Mira, yo conocí a dos hermanas que se llamaban, yo la llamaba María, se llamaba una, ella se llamaba María García, la otra no recuerdo cómo se llama, que estuvieron durante años yendo a ver a su hermana fallecida en León, en una iglesia de León. Y cuando se le surgieron las dudas, porque la madre también era como la mía, que le habían robado al niño, consiguieron un permiso para abrir el sepulcro donde estaba enterrada la niña, y allí no había nadie.
No había nada, claro.
Había estado durante años yendo a visitar una tumba donde no había nadie.
Pero esto pasa más de una vez, ¿eh? O sea, de padres que consiguen encontrar dónde supuestamente está enterrado y cuando abren ahí no hay nada.
Lo que es sorprendente es que si tú vas al cementerio y pides que todos los de afuera, por ejemplo, que hayan fallecido desde que se creó el cementerio de Almudena, estén todos los registros, todos.
Sí.
Es impresionante. ¿Por qué? Porque las iglesias, el poder de las iglesias, una parte muy importante es la acumulación de datos. Tú puedes saber exactamente de quién era hijo Cervantes, de con quién se casó, con quién... Todo está registrado porque es el poder de la iglesia, que es el poder de la información. Bueno, por eso están, ahora ya son municipales, pero durante mucho tiempo han sido cementerios eclesiásticos. Está toda la información. Y ahí es curioso que la única persona que tiene que estar enterrada es la que no está enterrada. Porque mi madre era sumamente católica, entonces tenía la, pero sumamente católica, tenía la manía de que ella tenía que enterrarse porque creía en la resurrección de los cuerpos y para ella era importante que el cuerpo fuese enterrado y nunca permitió, lo único que nos dijo cuando murió es que yo lo que quiero es que no me incineréis. Y entonces metían, como toda mi familia, lo meten a todos en el mismo sitio. No tiene ninguna lógica que la primera hija que tiene no esté enterrada en el nicho familiar. Eso demuestra a las claras que esa niña nunca, el cuerpo de esa niña nunca llegó al cementerio. O sea, no me ha contado en mi caso, pues un caso muy complicado que me llevó 3 años de investigaciones y llegué a la conclusión simplemente que mi hermana había sido vendida o en Chile o en Estados Unidos.
Yo pienso que ese banco de datos es imprescindible y que, a ver, es lamentable que a un gobierno, sea cual sea, haya que obligarle por ley a resarcir a unas víctimas. Es decir, estamos hablando ahora de las víctimas del terrorismo y de, en fin, su sensibilidad frente al traslado de los presos al País Vasco. Y yo creo que frente a este tipo de víctimas, que son exactamente igual de doloroso y de sangrienta su situación, no ha habido la menor compasión, la menor solidaridad por parte de los poderes públicos. Entonces, bueno, pues se ha obligado por ley para ver si así, gobierne quien gobierne, se dedique de verdad, en serio, a resarcir a las familias, a que sepan qué es lo que ha pasado y a que si se pueden reencontrar, se reencuentren y si no, por lo menos que sepan qué es lo que ha pasado, porque esa incertidumbre es todavía más terrible que saber que un familiar ha muerto.
Si es que es un crimen contra la humanidad,
completamente.
De verdad, es un crimen
de lesa humanidad.
Os puede parecer exagerado, pero cambiar el destino. Las víctimas hablan de 300.000, yo no sé, no tengo ni idea si son 300.000 o 5.000 o 80.000, no tengo ni idea. Pero cambiar el destino de miles de personas porque se creían dioses, porque decidían cuál era el futuro de esos niños. Eso no tiene perdón, no tiene ningún perdón. No sé si habéis visto una película que se llama Era una vez en América, que la mafia secuestra a un montón de niños en un hospital y a cada niño le ponen un número y de pronto pierden el listado y cuando la gente paga vuelven a devolver a los niños y devuelven cada uno al primero que se les ocurre, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea, deciden que mi hermana, en este caso, tenga una vida, un destino, que ellos no eran nadie para decidir eso.
Desde luego que
nadie,
no.
Nadie. Y nadie ha pagado por esto, ¿eh? Nadie ha pagado por esto.
Y luego hay otra cosa, que es que estos casos se dan, bueno, pues en estados que no protegen con cuidado los derechos humanos. Y muchos de los casos más terribles están relacionados con dictaduras. Mirar todas las madres de la Plaza de Mayo, todos los niños desaparecidos en la dictadura argentina, en la dictadura chilena. Es decir, cuando llega un golpe de Estado de este tipo, o lo que pasó aquí en el franquismo, es ese poder omnímodo que se cree con el derecho a la vida y a la muerte, e incluso a robar los hijos a las familias. No es que se crean dioses, es que es un delito de lesa humanidad lo que han hecho.
Bueno, vamos, si os parece, dejamos este asunto, que sin duda vamos a abordar, porque va a formar parte de la actualidad y estaremos pendientes de la, en este caso, de la sentencia de este primer juicio, ya decimos que tiene lugar en España sobre los bebés robados, y a ver si esa, en fin, si sirve de ejemplo y abre la puerta a más casos, porque eso sería dar pues un soplo de esperanza a tantas familias que están pendientes de eso. Ya no es tanto de que se haga justicia, que también, sino de saber qué fue lo que pasó con sus bebés, con esos con su familiar, en definitiva. Bueno, 9:43 minutos de la mañana. Estamos pendientes de ver lo que ocurre finalmente con el caso máster inicialmente encabezado por la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Ayer estaba previsto que declarase en el juzgado número 51 de la plaza, juzgado de instrucción 51 de Plaza de Castilla. Finalmente no acudió, alegó problemas médicos, una cefalea, una migraña. La jueza envió un perito a su domicilio para constatar que eso era así. Efectivamente, dio por bueno esa situación y ha sido citada el día 23 de julio. ¿Qué os parece? ¿Cómo veis este caso?
A ver, yo...
¿Es mucha casualidad?
A ver, yo lo que pienso es que Cristina Cifuentes, que es una mujer con entereza y que ha sabido sobreponerse a dificultades desde siempre, ayer debía haber comparecido y una vez delante del tribunal decir, mire, no sé si mis respuestas van a ser enteras, estoy con una migraña espeluznante, me gustaría que me viera un médico, pero comparecer. Ajá. No montar el numerito de que tenga que ir el médico a su casa a certificar que efectivamente está... No sé, yo creo que en estos casos hay que actuar con gallardía. Porque parece que está queriendo huir de la justicia. Entonces, ya. Yo creo que bastante daño se ha hecho ella misma a su biografía como para que ahora siga en esta tónica.
Yo considero que a lo mejor no está en condiciones de ir a un juzgado.
A un juzgado.
Yo creo que es algo más que una migraña y que no ha salido de casa porque... no digo que pase otra cosa, pero que no está en condiciones y, de hecho, el forense que la vio tardó unos minutos en certificar que no estaba en condiciones de ir. Yo creo que nadie, porque le duele la cabeza...
Hombre, una migraña, una migraña es horripilante.
Bien, puede ser, sí, no, estoy hablando... Bien, en el fondo es, me duele mucho la cabeza, no estoy en condiciones de salir, pero aunque te duele mucho la cabeza y tengas una migraña, puede salir. No,
y debes acudir y que te vea el médico.
A lo mejor no es exactamente una migraña lo que tiene, claro. Y de hecho de 5 minutos, que según contaba el otro día la agencia EFE, fue lo que tardó el forense en certificar que no estaba en condiciones, pues a lo mejor no es solamente una migraña.
Ya, en ese caso no digo nada.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hablas de personas, no digo tú, yo, hablamos a veces de cosas personales y no tenemos los datos suficientes, y me estoy refiriendo a mí, pues me da un poco de repelús, pero por pura lógica, si no vas al... Si dices que tienes una migraña, me puedo equivocar completamente, y no vas, y son 5 minutos de forense, a lo mejor no es exactamente una migraña.
¿Sabes lo que pasa? Que el problema es que, bueno, pues que cuando pasa el tema, cuando pasa lo de otros casos como los que están viendo, ella tuitea.
Claro.
Cuando sale de toda esta terrible, porque a mí me parece que el tema de lo de las cremas fue intolerable, o sea, la difusión en los medios de comunicación sin parar las imágenes, estas vejatorias una vez y otra vez, es para hundir a cualquiera, pero a continuación se fue de viaje y se dedicó a mandar fotos a las redes sociales con sus hijos, con una cara de felicidad, de relax y demás. Claro, se compadece mal eso con que ahora... A lo mejor ha pegado el bajón.
Pero tú te crees Twitter, te quiero decir. Yo tengo la amiga de una amiga.
Las fotos eran de ella.
Sí. Pero yo tengo la amiga de una hija mía, por ejemplo, que tiene miles de seguidores, se hace fotos en Santorini y estamos en Alicante, te quiero decir. O sea, y entonces, la gente, ¿qué tal en Santorini? Pues muy bien, y tal, estamos en Alicante todos en la playa, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, no te creas todo lo que dice Twitter ni lo que a veces contamos en las redes sociales.
Precisamente por eso no estoy en Twitter.
Por eso, pues pasa un poco eso, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, esa es una parte de todo el llamado caso Máster que continúa su curso. Y la decisión de Enrique Álvarez Conde, el director del máster, que se negó a declarar, eso ¿cómo interpretáis esa actitud?
A mí es que este señor me parece un sinvergüenza. Así, lo digo así porque ya no me recato más. O sea, se negó a declarar, bueno, pues yo supongo que contra él seguirá un proceso judicial porque claro, lo que parece evidente es que los casos van saliendo uno detrás de otro y que este señor había convertido esta especie de cesión que le había hecho la Universidad Rey Juan Carlos para impartir los máster en un negocio boyante. Entonces tendrá que explicar si confundió el negocio con la docencia y al final a quién le dio las titulaciones, porque parece que ninguna vale.
Ya.
Entonces, bueno,
tienen serias dudas de que se hayan cursado como debieran cursarse los másters, en fin, como muchos alumnos que han estado presentes y saben lo que cuesta sacarse el máster.
Me refiero a los dirigentes del Partido Popular.
Ah, no,
el testimonio de Calvo Bueno, fue demoledor.
Enterándose de que tenía sobresalientes por la jueza.
Exacto, y no había ido nunca, ni a clase, ni se había examinado, ni había presentado trabajo.
No había hecho
ni el huevo. Es la frase del mes. No he hecho ni el huevo.
Ni el huevo.
Por Dios, por Dios.
Claro, eso es lo que, claro, yo creo que ese tipo de testimonios lo que evidencia es que, en fin, muy lícito desde luego esas actuaciones no eran, porque no puede ser que una persona, más allá de que se matricule y pague un dinero, si finalmente no cursa no asista a clase, no realiza exámenes, no realiza trabajos, no hace nada, como es el caso de Pedro Calvo, claro, resulta que luego tenía validado y tenía los títulos o tenía la posibilidad de justificar en su currículum un máster, en fin, con unas calificaciones. Alguien tendría que evaluar
que sí, claro. Había cobrado, ¿eh? El director sí, del esto, claro. Sí había cobrado. O sea, que mira el negocio. O sea, no impartían clases, no iban, no tenían que examinarlos, no tenían que corregir. Les daban sobresaliente y tira, y cobraban.
Hoy estamos contando en El País que el rector de la Rey Juan Carlos ha cesado al vicerrector de másteres. Sí. ¡Qué menos! Ya. ¡Qué menos, no! Porque ya que... No.
Ha tardado un poco, ¿no?
Ha tardado un poco. Sí. ¡Qué menos, ¿no? Si todo esto es una broma, yo que no entiendo es que hacía el vicerrector todavía en su puesto.
Pero tendrá que haber más. Es decir, la junta directiva de la universidad tendrá algún grado de responsabilidad en todo lo que está ocurriendo.
Pues claro.
O sea, por elevación.
Es que aquí ha caído el vicerrector de másteres. Bueno,
ahora,
después de que pasaron unos meses.
Después de dos meses.
Parece ser que no, tus másteres no eran muy, muy legales.
Es increíble.
En la universidad pública, ¿eh?
Sí. Por lo visto me han contado que hay una desbandada de matrículas de alumnos de la
Rey Juan Carlos.
Todo el mundo queriendo marcharse de allí, como pueden, hacia otros lados, a donde sea. Pero claro, o sea, ¿qué prestigio universitario tiene? ¿A quién va a querer pagar una matrícula en un centro que todavía está en investigación? Y ojo, lo que puede salir, ¿eh?
Claro. Sí, no, esto habrá que estar, seguiremos pendientes de lo que ocurra, el conocido como el caso de los máster. Son las 9:51 de la mañana y nos vamos, si os parece, nos vamos a desplazar, nos vamos a ir, no nosotros, porque ya nos gustaría marcharnos hasta Bruselas, o a cualquier otro lugar, seguramente, por las fechas en las que nos encontramos, pero nos vamos a Bruselas porque allí está nuestro compañero Pepe Frutos, que está siguiendo una delegación del Partido Socialista de Madrid, y queremos que nos cuente qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo en ese lugar, en la capital europea. Pepe Frutos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Alivio. Hola a todos. Pues sí, efectivamente, hombre, una de las cosas más importantes aquí en Bruselas es que hace bastantes grados menos de temperatura que en Madrid. Ya con eso yo creo que os damos un poco de envidia.
Bueno, sí.
Y sí, efectivamente, como decías, estamos acompañando, cubriendo la visita de una delegación de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español de Madrid aquí en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea. También se están reuniendo con representantes del Comité de Regiones, una delegación encabezada por José Manuel Franco, el secretario general del PSOE de Madrid, que tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Pues muy buenos días. Aquí, efectivamente, disfrutando de Bruselas, de las instituciones y de un clima más benigno que en Madrid estos días. O sea, que todo bien.
Han estado ustedes comentando, tras las distintas reuniones, que, hombre, vienen un poco, no sé si interpreto bien, a suplir la carencia de presencia institucional de la Comunidad de Madrid, especialmente en el Parlamento Europeo, pero también en el Comité de las Regiones. Dicen ustedes que se viene poco o casi nada, ¿no?
Sí, concretamente al Comité de las Regiones, donde la Comunidad de Madrid debería estar representada, pero ha acudido en poquísimas ocasiones. De hecho, creo que la señora Cifuentes ha asistido solamente a una reunión del Comité de las Regiones. Es una pena porque es un lugar adecuado para promocionar nuestra comunidad en todos los sentidos y para ver posibilidades de futuro, posibilidades de carácter económico, posibilidades de que las instituciones europeas ayuden a solucionar graves problemas que hay en la Comunidad de Madrid, como puede ser la desigualdad, como pueden ser los temas medioambientales. En definitiva, nosotros no queremos hacer oposición a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid en Bruselas. Nuestra oposición será en la Asamblea de Madrid y lo que pretendemos es mejorar la situación, aportar nuestro granito de arena desde el Partido Socialista para que Madrid tenga más presencia de la que ahora mismo tiene en las instituciones europeas. Este es nuestro cometido y ese es el objetivo de nuestro viaje a Bruselas. De hecho, hoy vamos a visitar a la oficina de la representación de la Comunidad de Madrid en Bruselas con ese afán de intentar ser útiles. Nosotros queremos ser oposición útil, y queremos pues que la Comunidad de Madrid tenga la presencia que se merece en las instituciones europeas.
No sé si el gobierno de la Comunidad de Madrid, por decirlo de forma coloquial, les va a reñir un poco. ¿Prevén ustedes alguna pequeña reprimenda? Decir, oiga, que esto es cosa nuestra, que ustedes están en la oposición. Yo me lo imagino, ¿no? Que a lo mejor...
Evidentemente tienen la posibilidad de, como usted dice muy bien, reñirnos. No creo que lo hagan porque creo que es la tercera vez que resalto que nosotros no hemos venido a evidenciar las carencias del gobierno de la Comunidad de Madrid, que las tiene, pero eso lo haremos en sede parlamentaria, eso lo haremos en la Asamblea de Madrid. Nosotros lo que no haremos nunca por lealtad institucional es salir fuera de nuestra comunidad para criticar al gobierno de Madrid. Eso no lo haremos jamás. Nosotros pretendemos conocer, pretendemos ayudar, y lo que no vamos a renunciar es que la Comunidad de Madrid tenga más presencia en Europa. A eso no vamos a renunciar. Si eso merece algún tipo de castigo, pues bienvenido sea ese castigo. Pero esa convicción firme, ese europeísmo que está practicando el gobierno de España, nosotros queremos trasladarlo a la Comunidad de Madrid.
Se ha hablado aquí, Alipio, pues de lo que estaba comentando José Manuel Franco, de esa falta de presencia. Pero yo me he preguntado, ¿qué nos podemos perder si haciendo caso, dando por cierta esa falta de presencia de la Comunidad de Madrid, con algún representante del Parlamento Europeo, pues ya nos ha avanzado algo en proyectos de financiación a la innovación, etcétera, etcétera, que quizá al no haber presencia no nos enteramos, por así decirlo? Una de las personas que mejor nos puede ilustrar es Carlos Carnero, que es miembro de la Ejecutiva del PSOE-M y es secretario del área de Unión Europea, Globalización y Solidaridad, y atesora una amplia experiencia de presencia aquí en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal, Carlos Carnero?
Muy bien, gracias.
¿Qué nos perdemos? La pregunta es, ¿qué nos perdemos si es verdad que hay poca o escasísima presencia institucional, como decía José Manuel Franco, de la Comunidad de Madrid en Bruselas? ¿No accedemos por ello a determinados proyectos?
En primer lugar, nos perdemos participar en la construcción de la Unión Política Europea, este proyecto que nos ha dado paz, libertad y derechos, junto con otros 500 millones de ciudadanos de la Unión. Y en segundo lugar, efectivamente, nos perdemos muchas posibilidades para que nuestra comunidad acceda a vías que combatan la desigualdad y la falta de cohesión económica, social y territorial que tiene la Comunidad de Madrid. No es posible imaginar que una región capital tan importante como la nuestra no esté en la vanguardia de las regiones capitales que están construyendo Europa y que están fomentando la política regional y la política de cohesión. Esas dos políticas que en este momento se está defendiendo, por ejemplo, el presidente del Gobierno al informar ante el Congreso de los Diputados sobre el Consejo Europeo que comienza mañana jueves.
Es decir, por ejemplo, me pregunto, las instituciones europeas, el Comité de las Regiones, de alguna manera, pues por ilustrar con un asunto de estricta actualidad, la crisis de refugiados, pues por ejemplo, se habla mucho de hay que coordinar, hay que más desde Europa, hay que hacer un reparto por... Ahí, por ejemplo, con una presencia en el Comité de las Regiones y en las otras instituciones, pues a lo mejor podría ser una vía, una de las vías de solución para este impasse en el que estamos, sobre todo por Italia, etcétera, etcétera.
Nuestro país es un país solidario y quiere acoger, de acuerdo con la ley, a los peticionarios de refugio y de asilo. Y aquellos a los que se les conceda el refugio o de asilo no van a ir a alojarse y a vivir en un ministerio o en la presidencia del gobierno.
Bien, parece, hemos perdido esa comunicación con nuestro compañero mientras dialogaba con el señor Franco, el secretario general del Partido Socialista de Madrid y portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea. Intentaremos recuperar esa llamada. En cualquier caso, en fin, ¿qué os parece esta acción de que los grupos parlamentarios también de la Comunidad de Madrid pues acudan a Bruselas y acudan a las instituciones donde...
Tú sabes que en Bruselas es la única embajada que tiene Madrid.
Sí.
Sí, sí, porque Madrid, estamos hablando de las embajadas.
Claro, si fuéramos Cataluña sería otra cosa, ¿no?
Pero es la única embajada que existe de Madrid. Bueno, es una embajada, es broma, es una oficina de representación que está en Bruselas. Por cierto, de la que se sabe muy poco, es decir, no hay demasiados datos a la Asamblea, no llegan demasiados datos sobre la actividad de esta oficina, que tiene como objetivo pues mejorar, traer inversión desde Europa, mejorar relaciones de la Comunidad de Madrid, está en la Comité de Regiones, pero la verdad es que no tenemos mucha información.
Pues es una pena, porque ahora con el Brexit podría ser una fuente para captar empresas que vamos.
Que se va la Lockheed de Gran Bretaña, dice que no quiere seguir allí. Bueno, a ver si viene aquí, ¿dónde es? Quiero decir, Pozuelos, por ahí, que tenemos un trozo ahí de Airbus.
Hay que traerse a Harley Davidson, que ya ha dicho que se va de Estados Unidos.
Que ha dicho Trump que se van a acordar cómo se vayan.
Nos van a perseguir hasta el infinito y más allá. En fin. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Desayuno con Diamantes y seguimos con más información. Ya saben, a las horas en punto, aquí en Onda Madrid tenemos un apunte de actualidad con nuestros compañeros de los servicios informativos. Hasta ahora mismo.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días.